Vamos abriendo nuestra tertulia, retrasada, pero aquí llega la tertulia con Alejandro Ferreiro. Buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Adolfo García, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Y Juan Miguel Petit.
Hola, buen día.
¿Andan bien?
Muy bien.
Sí. Bueno, empezamos hablando, ¿les parece, de todo eso que sacudió a la población el lunes de noche? Bueno, pero que sobre todo ha dado que hablar entre el día de ayer martes y hoy miércoles, los hechos violentos que se suscitaron en el complejo Euskal Herria. Un joven de 18 años muerto, varios heridos, fue el saldo de una serie de sucesos que empezaron cuando un policía que cumplía el servicio 222, sin razón aparente, en un exceso de agresividad, le disparó a estos jóvenes que estaban participando del festejo de un cumpleaños. Después pasó de todo un poco, entre otras cosas, la desaparición de la policía durante un par de horas, dejando aquello convertido en tierra de nadie y permitiendo que se produjeran saqueos y otros hechos de violencia protagonizados por habitantes del asentamiento cercano. Juan Miguel, ¿cómo viste todo esto?
Yo diría, resumiendo, un hecho absolutamente indignante, loco, pero que creo que en este caso es difícil verlo solamente como una cosa aislada y racional. Yo creo que se muestra de una sociedad que tiene en algunas de sus áreas los cables pelados. Eso quiere decir que como que se han roto algunos espacios y mecanismos de protección, de integración que había antes, quedan los cables pelados, y cuando quedan los cables pelados, a veces por factores fortuitos, ocasionales, porque se mueven, porque hay viento, se produce hay un cortocircuito y un desastre. Entonces aquí creo que por debajo de la catástrofe que ocurrió, que desencadenó este funcionario policial, hay toda una temática que tiene que ver con cómo se convive en lugares donde hay tensiones y cómo la solución policial está totalmente limitada. Ayer un educador me decía, trabajando en este tema, me decía si se busca solucionar los problemas de la convivencia poniendo policías, en algún momento va a haber un tiro. O sea, lo que falta aquí son otro tipo de intervenciones.
Alejandro.
Sí, totalmente de acuerdo. Me da la sensación, la imagen del cable pelado me encantó, la verdad. Yo estaba pensando que, y de alguna manera, creo que se pueden compatibilizar las dos ideas, ¿no? Una especie de red que se empieza a cortar en algunos de sus cableados, y evidentemente no se construye poniendo solo vigilancia para que esa red donde no funciona no tenga ningún tipo de posibilidad de que haya un cortocircuito. Hay que tratar de reponer eso, reconstruir. Lo que me pareció esto, además de la sorpresa con la que lo recibí, la angustia, es que también, de alguna manera, es como la imagen de, en todo sentido, de la pobreza, ¿no? De la pobreza más profunda, que no solamente la económica, sino es la pobreza de anímica, la pobreza de expectativas, la pobreza de contacto físico que pueda suplir. Contacto físico me refiero en el buen sentido, de acercamiento, de diálogo, de saber bien dónde está el otro, y por lo tanto generar ciertos vínculos que terminen en el respeto, en la posibilidad de construir más que destruir. A mí me parece que es como la imagen esa que estamos cada vez más empezando a ver, y no de manera tan alarmada como la presentan los medios, ¿no? Pero que es la imagen de un país que cada vez más se parece a Latinoamérica profunda, un país cada vez más pobre.
El policía responsable de esta barbaridad, es decir, el culpable de todo esto, estaba ejerciendo funciones en el 222, ¿no es así? El 222 yo creo que es la expresión del fracaso del Estado uruguayo en la prestación de los servicios esenciales. Aquí en el Uruguay, donde nos pasamos discutiendo si el agua y el saneamiento deben ser completamente del Estado, o si la telefonía celular móvil, que está en manos privadas parcialmente, debe ir enteramente a manos del Estado, algunas actividades que son totalmente secundarias y que el Estado sigue ejerciendo, sigue teniendo 34 peluquerías, 17 imprentas y cosas por el estilo, se ha llegado a esta situación en la que los servicios más importantes, los que determinan la existencia de un Estado, que es fundamentalmente el mantener la seguridad y el orden, deben ser ejercidos con mecanismos de carácter provisorio, de carácter subsidiario, como es este servicio 222. ¿Qué es el 222? Es un servicio privado. El policía trabaja sus 8 horas o 10 horas, lo que sea, diarias, y después, medio dormido, mal comido, cansado, va a cumplir funciones en otro sitio porque le pagan una extra, le pagan algo especial. Bueno, eso es lo que no puede funcionar. Es decir, la privatización de los servicios de seguridad es lo que está detrás de esto. Y tenemos entonces un policía, evidentemente no dotado para ser policía, que anda recorriendo como en el Far West con dos armas en la cintura, ya una irregularidad tremenda, y que es capaz de cometer semejante barbaridad. Creo que es la expresión de que este sistema del 222, este sistema de la seguridad privada en general, de tener que contratar seguridad privada para cumplir las funciones que el Estado no cumple bien, no funciona. Entonces, yo en esto lo que veo es lo que diría aquí, hay que hacer un llamado a que el Estado, sobre todo, atienda las funciones esenciales, la justicia, la salud, la seguridad, y las otras funciones, esas que mal cumple y por las que nos peleamos los uruguayos constantemente, que es saber si una línea de teléfono celular es privada o pública, o si el saneamiento no lo puede hacer nunca una empresa privada, ese tipo de cosas que son absolutamente secundarias y no estratégicas, como se pasa diciendo la gente, ¿no? El agua, todo es estratégico en este país. No, lo estratégico es la seguridad. Eso es lo que hay que defender.
¿Y tú? Sí.
Yo pensaba que frente a un hecho así tan lamentable, tan dramático como el que se vivió hace pocos días, hay como siempre dos estrategias, ¿no? La estrategia de la síntesis y la estrategia de análisis. Un poco creo que lo que ustedes hacían era, bueno, tratar de ver, un poco también siguiendo tu propuesta, Emiliano, bueno, ¿qué es lo más importante o cuál es el denominador común de lo que ocurrió en el Oscar Arriba, ¿no? Entonces, no sé, tratando de resumir un poco, Juan Miguel decía con mucha razón, la violencia. Bueno, todo lo que ocurrió esa noche estuvo signado por la violencia, ¿no? Ferreiro decía, bueno, en algún momento decía, la pobreza, la miseria humana, ¿no? La miseria humana. Bueno, y Mercader hablaba un poco del default del Estado. Yo creo que es una estrategia válida la de, bueno, buscar el común denominador. Creo que también, para pensar en lo que ocurrió en Javier Rivas, conviene seguir otro camino, el de discernir distintas etapas, distintos aspectos del asunto. Porque en realidad son varios hechos distintos que, mirados en profundidad, todos reconocen ciertas causas distintas, más allá de lo que puedan tener de común, que tienen mucho. Por ejemplo, primer asunto, el hecho concreto de un policía matando, disparándole como perro, como se dijo en algún programa, ¿no?, a los muchachos.
Recordemos cómo fueron las cosas. El policía, desde luego, cuando decide actuar ante esos jóvenes que por lo visto estaban excedidos con los cánticos, algunos de los cuales incluían el que nos salta es un botón, por ahí empezó la cosa. Ante ese exceso, entre comillas, de felicidad, los tiran, les ordena que se tiren al piso.
No puedo ver tanta gente contenta.
Les ordena que se tiren al piso boca abajo y así tirados, claro, empieza a dispararles. Y cuando algunos de ellos escapan, les continúa disparando a distancia. O sea, ¿verdad?
De locos.
Un descontrolado.
Un control absoluto, ¿verdad? Alguien que perdió los cabales por completo.
Que nos hace acordar episodios que hemos comentado. A mí me hay una tertulia, cosas que pasan en Estados Unidos, cosas que pasan en Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leía acerca de Ushuaia, no sé qué escuela hubo con acontecimiento violento? Bueno, ese es un hecho en sí mismo, ¿no? La locura de una persona en esta sociedad uruguaya que puede arrancar a los tiros contra gurises que están cantando con altísimo labia. Primer hecho. Segundo hecho, todo el conflicto después de los vecinos Euskal Herria versus vecinos de los asentamientos, o mejor dicho, la gente de los asentamientos, o alguna de la gente de los asentamientos, entrando también estilo patota y, bueno, violentamente en la zona de Euskal Herria y asolando la zona, ¿no?, durante un rato. Ese es otro fenómeno social también dramático, ¿no?, que tiene que ver con la fragmentación social, que tiene que ver con las cosas que están pasando en algunos barrios. Y el tercer fenómeno, y yo cuando lo voy enumerando no sé cuál es más importante, cuál es más terrible, ¿no?, el tercer fenómeno es la ausencia de la policía, ¿no? 2-3 horas la policía sin intervenir en la situación.
Y la salud, ¿no?
Después se limitan, me parece que está muy bien, después piden perdón. Después las autoridades piden perdón, lo cual me parece que habla muy bien de ellos. Pero el default de la policía, ¿no? La inacción, la inoperancia de la policía, la responsabilidad de la policía en el momento en el que se ocasiona el asunto. Claro. Porque el balazo que inició todo el lío fue un balazo de un policía.
Claro, pero el diálogo,
y la inacción posterior son
el 9-11,
para Guinness.
Hay algo contradictorio también en el reclamo, porque lo cierto es que un primer contingente policial llegó y fue apedreado, ¿no? Claro, porque en ese momento los ánimos estaban muy crispados, la indignación era muy grande por lo que acababa de ocurrir, y al primer grupo de policías se los trató mal, de hecho se los echó. Cuando se produjo el vacío, claro, se pasó a reclamar de la manera más insistente y desesperada que los policías volvieran, porque había pasado lo que había pasado, se había generado esa tierra de nadie.
¿Te referís a los primeros 5 policías que van?
Sí, claro.
Porque son también los 22 de Euskal Herria, ¿no?
No, están pensando
en los primeros patrulleros.
Patrulleros. Llegan como 5 o 6 patrulleros y que no logran entrar a la zona porque
los vecinos... Algunos vecinos,
¿no? Sí, yo insisto que en este episodio, digo, la moraleja quizás de fondo, que hay que extraer es la necesidad de mejorar, de reforzar, de cambiar, de reordenar todo lo que tiene que ver con el instituto policial. Escuchaba esta mañana al jefe de policía hablando sobre si se hacen o no los exámenes psiquiátricos. Este policía, el protagonista de estos hechos, evidentemente no ha pasado por una prueba psiquiátrica. Un hombre que anda con 2 revólveres y es capaz de tirarle a un chico desarmado en el piso y perseguir a los otros a los balazos, es un hombre que no está claramente en sus cabales, que no puede llevar, portar un arma. Y esto lo que revela es la necesidad de revisar la situación del instituto policial a fondo, ¿no?
Porque controles periódicos a propósito del estado psíquico de un funcionario policial parece que son elementales, ¿no? Sí. Y sin embargo no existe. No.
Bueno, pero ahí está, esto es una parte del asunto,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, me parece la parte que es importante, pero no es la fundamental. Antes de eso, o paralelamente de eso, tenemos que darnos cuenta que hay un montón de gente en situación de pobreza de todo punto de vista. El día está deprimido, no está integrado con sus vecinos más cercanos porque pertenecen, son desclasados, son muchos. El término marginal está aplicado bien si lo tomamos en cuenta en determinado sentido el diccionario, pero otro sentido es, ¿quiénes son los marginales? Cada vez los marginales son los que tienen plata, porque la mayoría cada vez tiene menos plata. Entonces, si ya nacen 5 niños con hambre por cada 10, en cualquier momento los marginales van a ser los 4 que comen.
Yo quiero rescatar de todas maneras.
Y ahí sí empezamos, empezamos a pedir policía.
Los dos asuntos son complementarios, ¿no? La necesidad de una policía seria es, si no tenés una policía seria no existís como país, ¿no?
Hay que servir policías en la ciudad.
Ahí está la pobreza, están un 2.22, pero también hay pobreza.
Pero si tenés la mitad de los niños pobres, bajo la línea de pobreza, tampoco existís como país. No existís en el presente y mucho menos existís en el futuro.
Van a ser policías.
Pero yo quiero rescatar, un poco adelantándome a algo que seguramente vos pensaste, Miguel, porque te conozco. Hay alguna cosa, yo me quedé también contento en algún momento viendo la reacción de la gente de la Euskal Herria frente a la gente de los asentamientos, en algunas cosas que vi en la televisión, porque no fue solo enfrentamiento. Uno veía en la gente de la Euskal Herria, que son de clase media o clase media pauperizada, ¿no? Uno veía también cierta vocación por preocuparse por la gente de los asentamientos, por facilitarle la vida, por tratar de integrarlos, por ponerse en los zapatos de los demás. Me pareció...
Hay amigos
que
hay,
claro.
En ese grupo había niños
que... Me pareció que había algo de solidaridad, en el mejor sentido de los términos, ¿no?
Me contaba hoy el vecino con el que conversábamos 7:30, en los patios de Euskal Herria juegan niños, claro, el propio complejo con niños que vienen.
Claro, eso me parece...
Asentamientos y nadie pregunta.
Eso es lo que hay que fortalecer,
claro.
Y ahí es donde hay que preocuparse.
Ese es el famoso capital social, ¿no?
Y en muchos lugares me pasa eso. Hay muchos complejos de viviendas de distintos lugares de Montevideo donde se trae esa mezcla donde de pronto los más afortunados no son tanto y conviven con otros sectores más desfavorecidos. Ha habido algunas experiencias en los lugares de intentar hacer, por ejemplo, otro tipo de trabajo con los jóvenes, juntar a 300, 400 jóvenes con educadores y generar actividades con los padres y discutir temas y generar espacios para prevenir cosas sin decir, mire que esto es para prevenir el uso de drogas, mire que esto es para prevenir la violencia, porque esas cosas se hacen no diciendo que es para eso, se hacen generando vida, generando posibilidades de desarrollo, de oportunidades de otro tipo. Entonces lo que tú decías, Cita, hubo como 5 episodios. El primero empiezan los muchachos que se reúnen en
la calle. Juan Miguel, vamos a hacer la pausa aquí, porque si no se nos atrasan las noticias y después retomamos a partir de ese análisis que estás proponiendo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Sí,
Seguimos en la tertulia con Alejandro Ferreiro, Antonio Mercader, Adolfo García y Juan Miguel Petit, tomando como base los hechos del lunes de noche en el Euskal Herria, a propósito de los cuales, Juan Miguel, ¿tú qué análisis proponías?
Son cosas cortitas, como tú decías, y cito los hechos. Hay varios episodios, no se resume, como bien decía Fito, hablamos de el hecho, no es, hubo varias cosas, ¿no?
Claro.
Y discriminamos por lo menos cuatro o cinco. Primero, los muchachos que se juntan a festejar, ¿no? Se juntan a festejar donde, bueno, tienen un lugar adecuado, hay un lugar idóneo para eso, bueno, se juntan donde pueden. Después la reacción del policía, que nos habla de cantidad de cosas, el 222, la falta de preparación, la parte psicológica, detección de alteraciones, etcétera. Después la reacción de los mandos, que es confusa, que ahí de su vuelta tenemos que pasar. Esto pasa muchas veces, como que hay un problema al actuar en caliente. Me acuerdo del episodio de Ega, el episodio del filtro. Ahí hay un training que quizás le está faltando a la policía, quizás propio con nuestras características aldeanas, y que no es común como otros países la reaccionar rápidamente. Se puede ver la reacción de la gente, que obviamente reacciona del propio indignada porque tampoco se siente representada por los mecanismos formales institucionales, ¿no? Y después viene todo el tema de la convivencia con los vecinos. Y en segundo lugar, para no ser muy largo, de nuevo, hablamos de temas sociales y aparece el fenómeno de la policía como ocupando un vacío que es de otros. Y alguien me decía, si un policía ve a alguien en la calle tomando alcohol, o ve a alguien en la calle haciendo una cantarola, etcétera, y si un vecino le molesta, le va a pedir al policía que intervenga. Y si no se lo piden, el policía se va a sentir obligado a intervenir, a hacer algo. Porque hay que romper ese razonamiento. El policía no debe sentir que tiene competencia para intervenir en ese tipo de cosas que no son delictivas. ¿Por qué va a intervenir si no hay un delito en proceso allí? Hasta que no rompamos eso, digamos, bueno, hay otra institución que interviene, otros mecanismos, otras redes que van allí, vamos a estar conviviendo con esta bomba de tiempo.
Y además está bien, porque si un policía hace lo que hace, y de esa manera tan bestial, la primera reacción de cuando vienen otros policías, sentirse por lo menos agredido, o sea, no estoy justificando que la gente echara la primera tanda de policías, pero estoy tratando de entender cómo reaccionan. Piensen nada más en los chiquilines. Somos 20 cantando, matan a uno de un disparo por la espalda, en la nuca, mientras corría.
Horrible.
Disparan a dos que están en el piso porque no están en el piso, y después vienen más policías. ¿Yo qué hago? ¿Le tiro piedras? Pero claro que no quiero que vengan más, si uno ya claro. Es suficiente. O sea, es todo muy complicado. Y en caliente, también para todos es novedoso el caliente, porque estas cosas, si bien están pasando, son hechos aislados. Y la policía, ¿dónde practica esta cosa? No es como un cuadro de fútbol que tenés un amistoso con otro, ¿viste? No puedes hacer una.
Verónica, que llama al depósito por el 90-20-810, decía, yo no justifico para nada a accionar con excesos del policía que empezó con todo esto, pero desde hace tiempo se inculca de algún modo una imagen negativa de los policías, sobre todo entre los jóvenes. Es muy común en el estadio, por ejemplo, que cuando aparece policía, todos empiecen con cánticos muy agresivos hacia ese funcionario. Está bien que a veces se lo merecen, pero muchas otras veces se está generalizando y se es injusto.
Bueno, pasa con los jueces de fútbol también.
No, pero es distinto. Eso tiene que ver, Emiliano, con lo que yo decía al principio. Digo, hay un problema que tiene que ver con la fuerza policial en general y que se vincula a la formación, a la preparación, a los recursos que se invierten en la policía, a los mal pagos que están, los problemas que tienen, la falta de atención psiquiátrica, por ejemplo, que existe, y también a problemas de imagen. Problemas de imagen que, a pesar de los esfuerzos, hay que reconocer que se han hecho esfuerzos, sigue teniendo la policía. Eso supone darle al tema de la seguridad y al tema de la fuerza policial una centralidad en las preocupaciones del gobierno y del Estado que no ha existido. Repito, en un país donde vivimos haciendo cuestión y convirtiendo en estratégicas cosas que son de carácter secundario, que en otros países son manejadas a nivel privado, aquí los temas centrales, la seguridad entre ellos, la justicia entre ellos, están descuidados. Están descuidados porque vivimos preocupados, repito, por cosas que no son esenciales.
Está bien, pero volviendo a lo que dice la oyente, algo de eso, de imagen negativa de los policías, sobre todo entre los jóvenes, sin duda que existe, y tiene que ver también, o se inscribe dentro de un problema en particular, que es la relación policía-jóvenes.
Jóvenes-policía. Hace años, ¿no? Es histórico, es eso, pero no se rompió, porque después de la dictadura, uno ve un policía, claro, durante mucho tiempo, incluso a la calle. El que te tiene que dar seguridad, te da inseguridad. Claro. La policía no está preparada, no hay un respeto de la sociedad hacia la policía, porque aparte hay criterios mal empleados. Me parece muy interesante lo que va a decir Juan Miguel, de que la policía no tiene que sentirse que tiene que actuar cuando no tiene que actuar. Cuando fue el primer Pilsen Rock, se hablaron cosas espantosas de lo que iba a pasar con tantos jóvenes, que qué peligro. Cada vez que hay un concierto de rock, lo primero que se piensa es qué desmanes. Cuando no hay policías no pasa nada. Cuando hay policías, siempre pasa algo. Esa es una realidad.
De todas maneras,
lo que no quiero decir es que es en blanco y negro, ¿no?
Y da la sensación de que hay prejuicios de los dos lados, ¿no? Probablemente hay prejuicios de los dos lados, ¿no? De los policías y de los jóvenes también. Yo quiero insistir en un punto que mencionaba al pasar este mercader. Se han hecho, creo que muy grandes esfuerzos, al menos desde que Ramírez fue ministro para adelante, porque creo que capaz empezó ahí el cambio, yo no recuerdo bien, pero al menos como ministro del Interior, ¿no? No sé si Ramírez, Hierro López y Stirling, pero claramente... O Perti. Bueno, yo creo que no sé, pero hay por lo menos cuatro ministros de los últimos tiempos que han hecho un esfuerzo importante por acercar a la policía a la gente. Seguramente, si tuviera que destacar uno, destacaría Stirling. Hay un esfuerzo muy grande por tratar de mejorar la imagen. Se ha hecho un esfuerzo muy grande. Por tratar de mejorar
el servicio,
la policía del vecino, ¿no? Tratar de acercar la policía a la gente. Obviamente falta muchísimo, porque yo creo que tenés razón, Alejandro. Son heridas que vienen muy de lejos, que vienen de hace 25, 30 años atrás.
Hay una mejora.
O más, de los tiempos de paterismo, no sé de dónde viene.
Hay una mejora clara, pero obviamente está como topiada por una cuestión de recursos, y creo que hay una enorme dificultad en el Estado. El Estado está como embretado. O le damos a todos o no le damos a nadie. Y para los gobiernos les resulta muy difícil decir, bueno, la prioridad van a ser C, A y B. Entonces, como no hay para todos, al final no hay para nadie. Entonces, yo creo que hay que buscar una manera para que sea, bueno, buscar una prioridad. Son los policías, son los maestros, son los jueces, son los auxiliares de museos, son los, lo que sea. Pero buscar una prioridad y, bueno, por lo menos ir tapando algunas áreas. Y creo que el tema del papel de la policía, aunque se ha avanzado, ayer Juan Faropa, que es un docente de derechos humanos, me decía, hay algo que está intrínseco, que es la juventud y la policía siempre se ven como, cada uno representa lo opuesto de lo que del otro.
No solo en el Uruguay,
Claro, por eso.
No lo ve, es un fenómeno internacional.
Claro, en el Uruguay se agrava con que la sociedad toda castiga a los jóvenes. Este es un país que especialmente pone a los jóvenes bajo sospecha. Siempre. Los propios ciudadanos ponemos a los jóvenes bajo sospecha.
Es un país de veteranos.
Está bien, cinco chiquilines en la esquina son más peligrosos que cinco adultos en la esquina. Uh-huh. Y a la vez son más tentadores para la policía que reprime los jóvenes que los adultos, evidentemente.
Y también castigamos mucho de la ley. Es cierto, totalmente de acuerdo. Pero también es cierto que el policía individual está totalmente desorientado. Porque se siente que tiene una mano totalmente contradictoria. Por un lado, la gente lo llama para que lo proteja cuando pasa algo, muchas veces cuando él no tiene ni la idoneidad ni la preparación, desde un parto hasta un problema ante jóvenes.
Y por otro violencia lado, doméstica, llaman y no
saben. Claro, por otro lado, se siente despreciado porque gana 4.000 pesos, porque tiene que cumplir jornadas demenciales, porque lo miran mal, porque sabe que tiene que subir al ómnibus y sube gratis como si fuera un escolar que tiene túnica porque no le da plata
para pagar. Bueno, ese policía está bravo ser joven, está bravo ser policía.
Quiero recordar el episodio aquel de tan trágico de la niña que fue herida por un compañero que era hijo de un policía, ¿no? Ustedes recuerdan aquel episodio, el niño ese que llevó el arma, la familia y él contaban que llevaba el arma porque era continuamente agredido por los compañeros porque sus hermanos, que su padre era policía, ¿no? O sea que ese chico vivía presionado porque en su familia había policías, ¿no? Y es complicado, ¿no?
Es un cóctel tremendo, esa contradicción que siente la persona ejerce por un lado pedido y por otro lado rechazado. Y pasando una condición económica terrible,
ya hemos estado hablando de esto, pero Rubén, que llama de Piedras Blancas, habla desde adentro, ¿no? Dice, soy policía retirado y quiero hacerles notar que un policía cobra 1.300 pesos. Por eso se ven obligados a hacer el 222. Por favor, tengan en cuenta estas cosas antes de juzgar. Hay que ponerse en el lugar del otro.
No, por supuesto.
222, pero aparte, algunos policías no cobran con tanta facilidad.
En perspectiva.
Varios, muchos mensajes de la audiencia, pero para cerrar este bloque elijo este de Ana, que llamó desde el cerro, y que dijo, me parece que se está hablando livianamente del tema, acá lo más importante, y lo único que no tiene arreglo, es la muerte del joven, y el daño y el dolor que les queda a los padres. Yo lo sé muy bien porque perdí un hijo, y eso no tiene remedio.
Emiliano, yo le diría a Ana que tenga la seguridad que no estamos hablando livianamente. A veces uno cuando habla en ese tipo de espacios, obviamente uno no se puede ver las caras y mucho menos los corazones, pero tenga la seguridad que ninguno de los que estamos acá estamos hablando livianamente de estas cosas que nos conmueven y nos preocupan y nos comprometen a hacer cosas como todos.
Por supuesto. Otro oyente, Miriam, va por el mismo lado. Acaba una muerte de un adolescente, hay una madre desesperada, una familia consternada. De eso no se habla, no se da el nombre del policía, no sabemos quién es. En fin.